Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joaquín?
Bien.
Y como siempre me acompaña también Marlo. ¿Qué tal, Marlo? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Aquí estamos un programa más. Seguimos, bueno, confinados, pero bueno, ya viendo el final, ¿no?
Sí, ya se ve la luz al final del túnel.
Sí, la verdad es que, bueno, todos no vamos a explicar ninguna pena de ninguno de nosotros porque todo el mundo está viviendo la misma situación, así que, nada, a tirar para adelante y a salir como sea. Hoy tenemos un capítulo nuevo de Dungeons and Dragons. Sabéis que estamos repasando el libro del Dungeon Master y vamos a hablaros de crear vuestro propio mundo de D&D. El otro día lo pensaba, no lo hemos comentado fuera de micro, que teníamos otros temas de editorial que ahora comentaremos, pero pensaba que este era un buen programa para haber invitado a Sirio, para haber invitado a Mitchell, que bueno, que ya los invitaremos y si os parece podemos hacer un especial de creación de mundos, porque ellos tienen varios vídeos y tienen varios contenidos.
Claro, sí.
Pues en ese sentido y experiencia.
Estaría genial.
Así que bueno, ahora comentamos un poco lo que nos dice el libro y bueno, y les invitaremos, no desde aquí, desde el podcast, por si no nos escuchan, sino que ya contactaremos directamente y a ver si nos quieren acompañar un día, porque puede ser un especial bastante, bastante chulo. Y antes de eso, pues bueno, repasar un poco las novedades que tenemos, que vamos a sacar y que están por venir de Shadowlands Ediciones. Lo primero,
vamos con la sección de spam.
Venga, hoy día 1 de mayo, no se os puede perder nunca el día 1 y el día 15. El día 1 y el 15 son nuestros...
importantísimos.
Vamos a darnos hasta importancia, sí. Nuestros famosos Shadow Shots. La verdad es que yo estoy contentísimo de que el término haya... ¿sí? No sé, haya trascendido, ¿no? De alguna manera, dentro de lo que cabe, del tema rolero.
Y le damos las gracias a Hiromi.
Que va, jamás se le ocurrió a ella, ¿no?
No, vale, bien, bien.
Y no tanto, fue ocurrencia suya lo del nombre y la verdad es que está súper bien tirado de One Shot. Uh-huh. Pasarlo a Shadow Shot es una grandísima idea porque efectivamente en base a la repetición de términos es cuando uno se acuerda de las cosas, pues ya lo tenéis ahí. Así que nada, muy contentos del resultado de estos Shadow Shot, de la acogida que van teniendo. Claro, a ver, es lógico que siendo gratis tengan buena acogida, pero no es tan fácil que tenga esa difusión que está teniendo, con lo cual estamos súper contentos, ¿eh? O sea que no lo perdáis. Dime, Marlo.
Sí, ya el hecho de que se juegue, o sea, que toque mesa, hay tanta competencia, o sea, hay tantos productos que cuando empiezas a ver partidas de Shadow Shots en redes y tal, pues coño, eso es, o sea, está genial, ¿sabes? Porque es muy complicado precisamente porque hay mucho material. Sí.
Así que bueno, la intención de los Shadow Shots la teníamos clara desde el primer momento, de hecho deriva de los polípticos de Códice, por si alguno se lo preguntaba o no lo sabía. La idea es esa, la idea es que se pueda jugar en una tarde, que sea fácil de preparar y fácil de jugar. La idea es que sean el día 1 de Dungeons and Dragons y el día 15 de otras temáticas. Y además, pues montamos la suscripción, que ya sabéis que saldrá el 5 de junio, ¿vale? Que será el día que os podéis empezar a suscribir, ¿vale? Y en esa suscripción, pues vais a tener en el nivel más básico acceso a todos los Shadow Shots anteriores y los dos Shadow Shots gratuitos que sacamos cada mes y os los podéis cargar en cualquier momento, ¿vale? Uh-huh. A $4.99 al mes, ¿vale? ¿Qué ganáis con eso? Pues eso, tener todo el contenido en cualquier momento que lo queráis descargar. Y la verdad es que una cosa importante es que nos ayudáis muchísimo pues a seguir, ¿no?, con la labor esta de sacar las aventuras. Pero es totalmente voluntario, quiero que quede claro. No hay límite, no hay permanencia, ¿vale? Y además, bueno, estas aventuras y eso, pues nos echáis una mano. He perdido el hilo, ahora me acordaré de lo que quería decir.
Sí, bueno, y que básicamente, o sea, vamos a mantener esas aventuras cada mes, gratuitas, van a estar disponibles. Lo que sí que va a haber es, hay un nivel que en el que ya empieza a haber contenido adicional, ¿no? Que es a lo mejor el nivel más interesante, el aventurero, y que permite, pues, adquirir una aventura exclusiva que en realidad es un tanto más extensa y pesa. Bueno, es un shadow shot porque mantiene un poco la misma línea, pero tiene más palabras, o sea, sí. es un poquito más extensa y yo creo que es
La primera.
Es muy interesante.
Hoy sale, de hecho, El peso de la culpa, que es una aventura, es un shadow shot escrito por Mitchell para Dungeons and Dragons, y el día de la suscripción, el día 5 de junio, saldrá en exclusiva el shadow shot de la trilogía, que ahora explicamos un poco lo que es, de la trilogía del despertar, que
no es una trilogía.
Está dentro. Es un conjunto.
Está dentro de un circo, o sea, dentro de
un ciclo, de una temática.
Lo que él ha llamado.
Ahora leemos exactamente lo que ponemos en la aventura. Pero bueno, que el día 5 saldrá en exclusiva La Dama de los Ojos Grises. ¿Vale? Que ya está.
Exacto. Forma parte del
ciclo. Mira, Mitchell nos dice que es un conjunto de aventuras independientes que tienen un nexo común: los esfuerzos de una misteriosa orden que intenta liberar a su señor. No es necesario jugar las aventuras en un orden concreto, pero sí te recomendamos tomar nota del resultado de las mismas. Cuando salga la última parte, cuando salga la última parte, las acciones de los personajes en estas aventuras, en estas tres aventuras previas, tendrán importantes repercusiones. Así que ir apuntando la resolución de estas aventuras, porque se viene la conclusión final, o eso esperamos, Mitchell. Ya a ver cuándo podemos acabarlo. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Que cada mes tendréis Shadow Shots que serán exclusivos. Unos meses serán de Dungeons, otros meses serán de otras temáticas. Por ahora lo que tenemos preparado es de Dungeons para este mes de junio y el mes de julio. Vale, pero irán saliendo demás. Luego hay un nivel superior. A ver, en este segundo nivel, en el nivel aventurero, hay también mapas tácticos y otros contenidos, porque ya, la verdad es que ahora mismo os lo digo, los mapas tácticos y las hojas de personaje para todas las aventuras. Y luego ya tenemos el nivel Master, el nivel Dungeon Master, que son 14,99 al mes. Sabemos que es un precio más alto, pero ahí vais a tener monstruos con estadísticas, vais a tener lista de música para ambientar vuestras partidas. Pues como os decíamos, el nivel superior, pues ahí sí ya nos echáis una mano definitivamente, porque la verdad es que es un importe mucho más alto. Pero bueno, realmente el nivel aventurero es un nivel estupendo, que vais a tener contenido exclusivo, que no va a salir gratuito nunca, siempre lo tenemos bajo una suscripción. Así que bueno, ahí lo tenéis, el Shadow Shot exclusivo extra inédito al mes, y quién sabe si tenemos el suficiente apoyo, si no podríamos ampliarlo en el futuro. Bueno, ¿qué más? Deciros que esto sale el 5 de junio, ¿vale? Pero que el 15 de mayo ya tenemos prevista, o ya tenemos en marcha, la preventa de la última, del último episodio, de la última aventura de la trilogía, El Trono de la Divinidad, que es el cierre de la trilogía de Descenso a las Entrañas de la Bestia. ¿Vale?
Sí, esto sí es una trilogía.
Parece ser.
Exacto. Ya, fuera micro le hemos dado la chapa.
Tengo en la cabeza que lo del ciclo del despertar de Mitchell es una trilogía y no es así. Es una serie de aventuras que tienen un vínculo común, pero no es.
Correcto.
No es una trilogía. Así que mira, poco a poco me vais educando y veo la luz. Pues lo que sí es una trilogía y que saldrá el último episodio en preventa el día 15 de mayo es El Trono de la Divinidad. A ver, nuestra imprenta está abierta, ¿vale? No preveemos que esté más de un mes, pero sí os vamos a poner en todas partes que la entrega es en julio, porque nos queremos curar en salud y saber seguro que va a llegar en julio, ¿vale? No preveemos para nada que se alargue más. De todas formas, yo este año no voy a tener vacaciones, ya lo veo claro, o sea que si es en los primeros días de agosto, pero en principio no, ¿vale? Para julio tendréis la entrega del Trono de la Divinidad. ¿Y qué estamos preparando? Que sabéis que tenemos extra siempre alguna sorpresa, algún suplemento que entregamos con la preventa. Dale, Joaquín, dale caña, a ver si...
Pues nada, estamos preparados.
Yo creo que ya necesitamos efectos especiales, ¿eh? Aplausos y yo
sé, ya se va a venir a la mente el Gunter haciendo pataplas.
No lo compliques más.
Tamborcillo.
Redoble de tambor y esa
cosa. No lo compliques más, tío. La edición del podcast.
Pues nada, vamos a ver si para la preventa hacemos unas pequeñas aventuras.
Efectivamente.
En Vedara.
Va a ser tres aventuras dentro del mundo de Vedara y, bueno, vamos a aprovechar pues el esquema de los Shadow Shots, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de lo que será o de lo que puede ser.
En cuanto a extensión y bueno, calidades, porque la idea es, pues eso, que vayan ilustrados y que vaya maquetado, pues un poco siendo la línea de lo que vendría a ser Tormenta, pero con el, digamos, la extensión y el ese enfoque para jugar en una sesión que tienen los Shawshots.
Así que bueno, ya os daremos más detalles, ¿no?, cuando se vaya acercando la fecha de la preventa, pero para que nosotros tenemos la herramienta de podcast, la principal herramienta de comunicación, pues con vosotros, con nuestros oyentes, y queríamos que lo supierais ya. Quedan varios días, quedan 15 días para la preventa, pero yo sé que es necesario, ¿no?, poder decirlo varios días. Así que hoy descargaros el Shadowshot, el peso de la culpa, que es parte de un ciclo, que es el del despertar. Luego, el día 15 de mayo, tenéis la preventa, por fin, del Trono de la Divinidad, la tercera parte de Descenso a las Entrañas de la Bestia, que es de Luis Montejano, que esperamos además tenerlo en nuestro podcast y que pueda, que podamos hablar un poco de la conclusión de la trilogía, creo que incluso con spoilers. A mí me gustaría, por lo menos, bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro. Igual cuando salga en físico sí que haremos todos los spoilers del mundo, pero por lo menos que nos hable, ¿no?, de la conclusión. Eso, el día 15 de mayo, y el día 5 de junio tenéis el comienzo de la suscripción, en la cual pues vais a tener contenido extra en forma de estos Shadowshots, que sinceramente que estamos contentísimos de vuestra recepción. Y ya está, disculpad por todo este tiempo que os hemos dado la paliza con los productos, y vamos con el contenido de hoy. Vale, iremos haciéndolo así, ¿eh? El que, a ver, entendemos que os interesa, que no es spam del todo, que es información editorial lo que estamos haciendo, ¿vale? Si no, pues bueno, ya nos iréis diciendo a ver cuál es vuestra opinión.
Y si no, siempre podéis saltar 10 minutos, que va a ser lo que ocupe, seguramente.
Intentaremos hacerlo más cortito, pero hemos de ponernos las pilas, hemos de ir sacando cosas. Sabéis que tenemos ahí, además, lo último ya que voy a decir. Tenemos nuestra línea de Providence acabada, tenemos tres aventuras acabadas que estamos deseando soltarlas, a ver si es verdad que en breve, en poquitos días, os podemos decir novedades sobre ellas. Así que bueno, nada más. Hoy tenemos un capítulo cortito porque ya os decimos que esperamos que vengan invitados para desarrollar todo este tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy vamos a empezar a ver cómo se crea nuestro mundo. Vale, nuestro mundo es donde se desarrolla, donde se ambienta nuestras campañas. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es las bases y las primeras características de él, ¿vale? Aunque sean mundos ya creados, como Reinos Olvidados, uh-huh, en cuanto empecemos a jugar nuestras campañas o nuestras aventuras y generemos personajes y generemos todo tipo de ambientación, entonces lo estamos haciendo nuestro. Con lo cual, tenemos que intentar hacer unas características básicas para él.
Muy bien, ¿qué nos explica en el libro del Dungeon Master? Nos están explicando, nos dan pinceladas de lo que son las características principales a la hora de crear nuestro mundo, ¿no? Son características básicas que comparten, ¿vale? Y algunos las comparten, otros las separan, o sea que, bueno, son características que te van diciendo cosas básicas de forma significativa, perdón.
Sí, entonces, y tú puedes coger las que quieras.
Claro, efectivamente, da puedes igual. Usar uh-huh. las que te dé la gana, ¿no? Porque, es... A ver, es infinito hasta cierto punto. En este tipo de mundos, o sea, al final puedes tener dioses o no puedes tener dioses, pero los clérigos tienen que estar claros si su poder emerge desde las deidades o emerge directamente de sus dominios, ¿no? Claro. Esto es un ejemplo de lo que ponen. Los clérigos no tienen por qué tomar su poder de la deidad, pueden ser dominios, ¿vale? Pero bueno, pongamos o digamos aquí los ejemplos que nos ponen en el libro. Por un lado nos dicen, los dioses supervisan el mundo, ¿no? Pues los dioses en este caso pues existen, encargan una gran variedad de creencias, uh-huh, y cada uno declara su dominio sobre un aspecto de la creación, ¿vale? Pues eso, los imaginaos los bosques, el mar, los dioses de la guerra, pues tipo Grecia, ¿vale? El mayor politeísmo, digamos, en el más amplio estilo politeísta.
Sí, el libro el manual del jugador ya nos da unos ejemplos bastante claros de todo tipo de panteones de dioses.
Ajá. Luego, por ejemplo, apartándonos del lado de los dioses, pues nos dice que la mayor parte del mundo que está sin domar, ¿vale? Que hay muchas regiones sin civilizar, hay ciudades-estados, confederaciones, sí, reino de diverso tamaño. O sea, todo esto son características que hemos de pensar, las características principales que hemos de empezar antes de crear nuestro mundo, ¿no? O durante la creación de este mundo. Tenemos que tener claro cómo va a ser nuestro mundo. Si va a ser un mundo salvaje, si no lo va a ser, si va a ser desconocido por la gran mayoría, si no lo va a ser, ¿vale? Si el mundo es antiguo, por ejemplo, si tenemos imperios que se alcen.
Si han habido grandes conflictos en él, por ejemplo, en la historia, que hayan marcado, y entonces pues los personajes vayan a ser héroes o soldados.
Si el mundo en sí es mágico, ¿vale? Si existe la magia de una manera, de otra, si hay un montón de objetos mágicos, si hay lugares llenos y creados mágicamente.
Sí, si hay pocos practicantes de magia y son escasos.
Vale, o sea que estas serían las características o las líneas básicas que hemos de tener en cuenta a la hora de crear el mundo. ¿Qué nos dice más el libro? Es tu mundo. Todas las características no están grabadas en piedra. Lo que sí es importante, y esto lo añado yo, que no sé si lo dicen, seguro que lo dicen en algún punto en el libro, es que tiene que tener una coherencia interna. Tú no puedes explicar una cosa y después cambiar las reglas del juego.
Claro.
No, no funciona.
En principio no funciona eso, no, claro.
Vale. Es tu mundo. Hay que decidir también si es un lugar mundano, si es un lugar reciente, con historia reciente o no, si se ha creado recientemente o tiene siglos de edad o milenios. ¿O millones de años?
Sí, el libro nos dice que nos hagamos preguntas sobre él, ¿vale? ¿Qué ocurriría si la magia fuera rara y peligrosa, por ejemplo? Pues, ¿es un lugar mundano o es un lugar...? Perdón. También, pues, ¿qué pasaría si el mundo fuera nuevo y los personajes fueran los primeros de una larga estirpe de héroes? ¿Vale? Entonces, pues cada uno tiene que ir haciéndose preguntas para ir haciendo un poquito las características más básicas sobre el mundo.
Dale, Marlo.
No, es que a mí me evoca mucho todo esto del world building a otros juegos que para mí han sido bastante pioneros en ese sentido, a la hora de hacer preguntas, porque las preguntas se resuelven con la mesa entera. Entonces, sí, esta es una labor que en este manual está... principalmente para el director de juego, o esencialmente es para él, pero sí que puestos a jugar un entorno que haya sido creado por la mesa entera, creo que también es una actividad muy divertida que podía ayudar a que todo pues fluyera de forma que al grupo pues le guste y disfrute de la experiencia.
Igual entonces, este tipo de juego igual nos sirve, ¿no? Porque claro, si tú te tienes que crear un clérigo y encima no hay dioses, entonces es complicado, ¿no?
Sí, pero depende. O sea, puedes hacer lo mismo si la mesa decide que... O sea, está la opción claramente que lo haga uno, entonces será lo que diga él. Pero sí, una opción sería, pues, por hacerlo un poco diferente, el crear ese mundo entre todos los miembros de la mesa, pues, en consenso, pues, a mí me gustaría que hubiera magos de túnicas, a mí me gustaría que hubiese templos del sol, como único dios.
Pero antes de empezar una vez empezada en la...
Sí, no una vez se han hecho personajes, esto es el paso previo. Aquí... se está creando el mundo donde van a jugar los personajes, pero primero hay que plantarles el tapiz de lo que van a tener para poder elegir ellos. A lo mejor vas a jugar en una sociedad oriental donde hay clases que no tienen cabida.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues creo que es interesante y yo sé que esto está enfocado para el director de juego, pero no sé, bebiendo de otros juegos que realmente correcto, esa serie de preguntas me parece que son muy interesantes y que motivan mucho a los jugadores a vivir la experiencia que quieren vivir, y yo en ese sentido soy muy partidista de ese tipo de juego.
Bueno, en el anterior podcast ya lo decíamos, que es importante que conocer a los jugadores y para que todos se diviertan, ¿vale? Entonces entre todos podéis hacer la ambientación, claro.
Sí, mola, sí, la idea. A mí
sí, es una opción.
Lo que pasa es que, bueno, no es ninguna pega, ¿eh? Lo único es que vas a necesitar tiempo con tus jugadores y ya está.
Sí, claro.
Sí, bueno, hay mesas para todo. Hay gente, lo digo como opción, ¿sabes? Como no, como hay mesas que le gustará esta experiencia y otras que preferirán pues que un director de juego sea el que se curre esta historia y que les ponga la aventura para jugar, que es perfectamente lícito y nadie discute eso, porque es la fórmula de Dungeons and Dragons. Pero bueno, que es una opción más, ¿no? El poder montar este mundo entre todos, que creo que es una actividad, a mí personalmente me parecería divertida jugarla, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues acaba este apartado del libro, que ya os hemos dicho que es bastante, bastante cortito. Lo que pasa es que luego va a desarrollar durante el libro muchas de estas cosas, pero bueno, sí que nos viene a decir que ya desarrolles los dioses en tu mundo, que en el manual del jugador tienes un montón de ejemplos de lo que son los panteones de dioses. Y como os decía como ejemplo al principio, que los clérigos van a escoger dominios, por ejemplo, no divinidades, ¿vale? Así que se puede asignar, pues eso, como mejor convenga, ¿no?
Sí.
Tienes panteones dispersos, puedes hacer lo que estamos diciendo de los dominios, pues que sean el de conocimiento, el del engaño, la guerra, la luz.
Coger un dios para cada dominio y ya está. Los 8 que hay y listo. No hacer demasiados, o sea.
El tema, por ejemplo, de la religión, que es muy importante en el world building, ¿no? O en crear estos mundos y eso, porque realmente yo creo que es una cosa como, al final, es una característica de la humanidad entera. Uh-huh. O por lo menos yo lo veo así, ¿eh? No querría meterme ahora en religiones ni en historia de las religiones, pero es verdad que en cada una de las. Cada uno de los seres humanos que han estado aislados.
Sí, las culturas buscan sí, una entidad, un sentido a la vida, y generalmente pues se lo ponen a estas deidades que pueden ser totémicas, que pueden ser animistas, claro. o que puede ser la representación de ideas, sí, o
los
conceptos.
Indios americanos, por ejemplo, ¿no? Los tótems que tenían y todo este tema, que está muy relacionado con las vidas también, con el poder de la tierra, de.
Sí, el animismo, vamos, la creencia en los espíritus y que todo está. Sí, bueno, es importante determinar estas cosas, van a generar una serie de conflictos a la hora de plantear aventuras, pues muy interesantes. O sea, el hecho de si los dioses han entregado las almas a los humanos o, bueno, a las razas. Se pueden establecer ahí disputas de a quién pertenece. Correcto. Y movidas más profundas, más filosóficas.
Donde quería llegar es que es una cosa que vamos a reconocer muy fácilmente, ¿no? Nosotros como seres humanos sabemos que, bueno, sabemos, creemos en esas cosas o durante nuestra historia, ¿no? La historia de la humanidad, pues se ha creído en esas cosas. Sabemos que hay mucha gente que lo cree, y entonces es importante, ¿no? Pues que existan esas fuerzas, filosofías que se articulan en torno a una divinidad y tal, aquí parafraseando el libro. Y bueno, y es importante, ¿no? Que eso le da consistencia al mundo, le da más detalle, más consistencia y eso. Y unas reglas de juego que todo el mundo tiene interiorizadas, ¿no? Y que enseguida puede decir, pues mira, en este mundo, pues eso, la magia es totémica o es animista o es un tema, hay una religión monoteística, y hasta con que te digan eso, sabes que hay una especie de rango en la iglesia y hay una serie de.
Exacto.
Aquí yo creo que lo raro es realmente ser ateo, porque claro, es un mundo en el que no se puede ser ateo cuando hay. Ves que gente que a través de deidades obran milagros. O sea,
bueno, pero imagínate que lo mezclas con tecnología.
Algo hay.
Y que dices, bueno, unos te dicen que es dioses, pero en realidad es tecnología y tal. ¿Sabes? Entonces, puede haber.
Sí, no, le puede dar la vuelta a que tú quieras. Pero que al final crees que hay algo ahí.
Muy bien. Y nada, bueno, y luego nos habla un poco de los humanoides y de los dioses, ¿no? Cómo están relacionados, ¿no? Si tienes elfos, orcos y enanos, pues estas razas van a tener sus panteones.
Sí.
Exclusivos, digamos, o no, o va a ser una cosa común, ¿no? A todas las razas.
Los humanos son los que están más dispersos en este tema. Tienen muchos más dioses que no, por ejemplo, los orcos que veneran a Grumsh, por ejemplo, ¿no? Y los humanos, pues no, veneran una gran variedad de deidades.
Correcto. Bueno, pues ya está. En realidad, este capítulo, pues esto es un resumen.
Yo antes de terminar el capítulo, y un poco, por ejemplo, a mí uno de los escenarios de campaña que vienen a recrear un escenario, o sea, un mundo diferente y que me parece muy interesante, es el que plantea Midnight, que es un juego en el que vendría a ser el Señor de los Anillos, pero como si Sauron hubiera realmente ganado. Entonces están pues todos los pueblos sometidos y está, o sea, está muy chulo el planteamiento, ¿sabes? Es una Edad Media prácticamente en el que eso, un señor oscuro ha conseguido pues doblegar a las huestes del bien y se ha hecho con el poder y es una lucha de resistencia y tal. Entonces le cambia el prisma, le da un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como podría ser una aventura del Señor de los Anillos, pues aquí, o sea, es mucho más opresiva, más dura y es un enfoque muy chulo. O sea, quiero decir, se puede hacer mundos muy diferentes y estaría genial conocer cuáles son esos mundos que habéis visitado y cuál ha sido el que más os ha llamado la atención. Así que si queréis dejar algún comentario con esos mundos que habéis visto, estaría pues encantados de conocer vuestra opinión.
Muy bien, pues yo creo que llegamos al final de otro episodio de charlas desde Shadowlands. Nos escuchamos el lunes. Recordad que tenéis Shadowshot hoy, ir a descargarlo, corred, insensatos. Sí, si no, tendréis que suscribiros, porque si no, no habrá otra manera de conseguirlo. Vale, así que bueno, descargaos hoy el día 1 El peso de la culpa, de Michel González. Para el día 15 os esperamos en la preventa del último de la trilogía de Descenso a las Entrañas de la Bestia, El trono de la divinidad. Y para el día 5 de junio pues os esperamos con esa suscripción con contenido exclusivo de los Shadow Shots. Gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a todos por los comentarios, por las 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gustan en iVoox, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias por estar ahí, muchos ánimos, que ya queda poco, y hasta la próxima.
Nos vemos.